Y hablando de Valencia, que el miércoles Cheptegei la quiere liar también, ¿no? En el 10.000.
Sí, bueno, ruta, a ver qué tal, ojalá, ¿no? Caiga otro récord del mundo en España, que han caído unos cuantos muy importantes, ¿no? Hay que recordar el de Michael Johnson en Sevilla de los 400, el de Kevin Young en los Juegos de Barcelona de 400 vallas, la propia Simbayeva con la pértiga en Vallehermoso.
Sotomayor en Salamanca, ¿no?
Sotomayor en Salamanca, Jonathan Edwards en Salamanca.
También.
Así que si ojalá cae otro récord.
Yulimar hace poco en pista cubierta.
Yulimar, cierto, en
Gallur.
Cubierta en Gallur. A ver qué tal. Yo creo que Cheptegei ha demostrado que después de batir el récord de los 5.000, pues es perfectamente capaz de dar ese mordisco a la marca de Bekele. Es verdad que parece casi más inaccesible el récord de los 10.000 que de los 5.000 y que dicen que a lo mejor las condiciones meteorológicas no van a ser las mejores para la carrera, pero bueno, del talento de Cheptegei se puede esperar cualquier cosa, porque la verdad que el ugandés es una cosa tremenda. Yo le preguntaba precisamente a Bekele en la entrevista que le hicimos si veía que Cheptegei, con 24 años todavía, que se recuerde que además es compañero de equipo del etíope, los dos forman parte del National Netherlands Running Team junto a Kipchoge, entre otros, si veía que Cheptegei podía ser tan grande como él y como Gebrselassie, y dijo que sí, que por qué no, que claro que podía llegar a ser tan grande como ellos porque tenía un gran talento y porque tenía un gran equipo a su alrededor. Así que si puede poner una pica en Flandes y empezar a alimentar su leyenda con un récord en Valencia, pues miel sobre hojuelas, ¿no?
Si le quieres preguntar algo a Javi antes de terminar, ahí le tienes, ¿eh?
Pues a Javi, mira, sinceramente, lo único que hay que desearle siempre es lo mejor, porque es un gustazo verle correr, porque se habla de la fiabilidad de Kipchoge, pero la fiabilidad de Javi también es tremenda, ¿eh? Es, no falla nunca. Es un corredor fantástico que corre siempre, bueno, sabiendo, marcando los ritmos con ese correr que él tiene, siempre prudente, pero en negativo, y recogiendo cadáveres. Y bueno, esperando, deseando verle competir en esa media maratón de Valencia y viéndole formar parte del equipo español de maratón en Tokio para que se saque esa espinita, ¿no?, que él tiene de Río y que pueda pues hacer ese gran papel que él se merece en los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que la verdad, más que preguntarle, desearle toda la suerte del mundo, porque es un placer siempre verle correr.
Muchas gracias, Tomás.
No ha estado mal, ¿no?
No, la verdad que nada menos halago, señor, y se lo agradezco. Y bueno, pues en eso estoy. Yo creo que puede ser un gran broche a mi carrera deportiva, esos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues eso es lo que pido, ¿no? Prepararlos con mucho mimo, tener salud y ir a por ello. Y yo creo que ojalá se pueda celebrar y que crucemos los dedos, saquemos madera de que todo este problema de salud y de la pandemia, pues nos permita poder cumplir ese sueño olímpico.
Cuidado, Javi, que veo ahora en Instagram y en redes sociales que Higuero es todo un influencer, le veo ahí saliendo a correr, a trotar, cuidado que este se pone en forma y da guerra, ¿eh?
Sí, el que es bueno es bueno.
Qué bajada, ¿no?
Ni con esos looks que se nos pone, pues está a la altura de todo.
No le aguanto, fíjate, Javi Guerra y ahora mismo, José, Tomás, no le aguanto ni 500 metros. El otro día que hice un entrenamiento brutal, es capaz de correr a 3 minutos durante mucho tiempo, y lo cierto es que bueno, yo sí que es cierto que salgo a correr cada día.
Pero vamos, lo de la gafa lo tienes que patentar, ¿eh?
La gafa, mira, os cuento una anécdota rápido. Un organizador de una carrera importante aquí en España me dijo que me contrataba para hacer de speaker la comunicación en esa misma prueba. Y dije, vale, pues voy para allá. Pero me dijo un matiz, dice, solo te contrato si vienes con las gafas. Si no hay gafas, no te contrato. Y tuve que ir
con ellas.
No, la verdad es que tenemos suerte, ¿no?, en nuestro país, que hay muchas pruebas, tenemos goza de buena salud. Fijaos lo que decíamos, ¿no? Hay 8 atletas en la maratón que tiene opciones, ¿no?, a ir a esos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y bueno, y yo pues ahora estoy en un segundo plano, pero la verdad que con actuaciones como la de Javi Guerra me meten dentro del atletismo otra vez.
Pues oye, que llegue pronto ese medio maratón de Valencia y a seguir disfrutando con las carreras en ruta, en la pista cuando lleguen también, y oye, que vuelva pronto el atletismo en el barro también ahora cuando llegue el invierno, que es importante, ¿eh? Aunque haya que tomar las medidas necesarias que sean, que volvamos a tener competiciones que se echan mucho de menos. Javi, que como decimos, que el Javi Guerra Team siga dando mucha guerra, valga la redundancia, y que te veamos, como decimos antes, pues refrendando ese nivel para tenerte en Tokio el verano que viene y que no pase nada y que solo sea una prórroga de un año. Un abrazo.
Ojalá así sea, y nada, muchas gracias por contar conmigo. Un abrazo enorme.
Bueno, antes de terminar, chico, hablábamos de lo del miércoles de Valencia, en la guerra de las zapatillas, ¿no? Ayer ganó Adidas a Nike, ¿no? En esa batalla, Tommy, que, bueno, se tiene que ir igualando, ¿no? Esperemos que se hable solo de piernas y no de zapatillas.
Hombre, ojalá, ¿no? Porque la verdad que hemos vivido unos episodios últimamente un poco dantescos, ¿no? De atletas que incluso llegaron a tunear sus zapatillas, ¿no? Para poder, digamos, competir en igualdad, ¿no? De condiciones, porque veían que realmente las Nike eran muy superiores, ¿no? Así que empecemos, o sea, esperemos que las otras marcas logren equiparar un poco esa tecnología y que bueno, que eso, que los corredores corran en la igualdad de condiciones que exige el reglamento, ¿no? Yo me alegro que Adidas dé ese paso al frente. Y más allá de la polémica de las mejoras que introducen las compañías, sea la que sea, pues al menos que los corredores corran en esa igualdad de condiciones, ¿no? Que no haya una marca que le saque varias cabezas a las otras, porque eso evidentemente perjudica el espectáculo, ¿no? Así que sí, yo me felicito porque Adidas haya podido ganar un gran maratón como el de Londres.
Pues lo seguiremos contando. Tommy, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Y que siga la pelea, ¿no? Juan Carlos, que no sea de marcas, que sea de atletas, con Kipchoge, con Bekele, no sé si a Kitata, el ganador de ayer, lo metes también en quinielas para, pues eso, para Tokio o para alguno de los grandes del año que viene.
Ya lo creo, hay que tener muy en cuenta, el etíope Kitata, Kichumba y Alema, son dos, tres atletas bajaron de 2:06, mantuvieron muy bien el ritmo, por eso yo decía al principio que me queda la duda que si Kipchoge hubiera ido con ellos les hubiera ganado, ¿no? Vamos a salir de dudas, les meto en las quinielas, por supuesto, José, que les meto en las quinielas, y el maratón es que ahora mismo tiene un nivelazo. Si vemos el ranking mundial de todos los tiempos, el primer español aparece el 250, el primer español que es el actual récord de España, Julio Rey. O sea, fijaos de lo que estamos hablando, o sea que hay tanta cantidad de gente buena al mismo tiempo que hay mucha rotación, por eso que lo que está haciendo Kipchoge con el nivel que hay ahora mismo en la maratón es antológico. Con lo cual, meto a estos tres atletas que estuvieron en Londres, sí que les metemos en las quinielas.
Mira, yo antes de terminar, una pedrada mía. Siempre que veo las carreras de medio fondo, de fondo y demás en mítines, en grandes maratones, las equipaciones de las marcas, no voy a decir cuáles, pero vamos, prácticamente todas lo hacen. Todos van vestidos igual. Es muy, muy, muy difícil distinguir a los atletas. Ayer, por ejemplo, Kipchoge iba de rojo y blanco, naranja y blanco, vamos, un toque así. Es mucho más sencillo que cada uno vaya con un traje, ¿no? Ya que por nacionalidad, lógicamente, se entiende mucho mejor, se les diferencia mucho mejor. A mí me parece que para el atletismo sería muy bonito, muy interesante eso, el diferenciarles y no llevar todos el mismo traje de la misma marca. O sea, que la misma marca pues les dé varios atuendos para que no vayan todos igual, porque es muy difícil luego distinguirlos.
Es muy difícil distinguirlos. Es que van todos igual, no sé, y encima a los kenianos no,
misma altura, están, misma todo.
Efectivamente, sí, a lo mejor no sé, como dices, ¿no, José? Alguna cosita, no sé el qué, algún distintivo para poder identificar sobre todo a los periodistas, ¿no? Y a los comunicadores, porque a veces se hace muy difícil hay algunos que les conoces, ¿no? Como a Kipchoge, a Bekele, su manera de correr y por el rostro, ¿no? Pero hay otros atletas que son muy buenos de 2:03 que luego dices, joder, digo, este atleta que ha ganado y es que tiene de personal best 2:03 y no lo hemos visto casi en carrera, ¿no? Por lo que dices tú, ¿no? Porque no se les distingue mucho. A ver si esas marcas comerciales pues pueden hacer algún distintivo, como en el fútbol a lo mejor, ¿no? Con esos letreros, esos dorsales
sí, o varios
detrás,
trajes,
con los números, sí, sí, para poder distinguirlos, pero estoy contigo.
A ver qué pasa, pero bueno, que es un consejo, que para verlo es mucho más sencillo desde el punto de vista del aficionado. Higuera, un abrazo fuerte.
Un abrazo, José, buenas tardes.
20 minutos para llegar a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, parada rápida. Creo que tenemos que estar en Sevilla, más del mercado de fichajes, y luego seguimos hablando de ciclismo, del Giro de Italia, de balonmano, de muchas cosas hasta las 8.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Sí.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
José Rodríguez.
Enseguida vamos con el Giro de Italia, hablando de ciclismo, pero antes estoy en Sevilla. Alonso Rivero, muy buenas.
José, ¿qué tal? Buenas.
En mercado de fichajes, materia sí. Bética, ahora esto no son altas, estos son jaleos.
Sí, bueno, jaleo porque no se han hecho bien las cosas, también hay que decirlo. O al menos se entiende desde el lado de jugador de Captoon que no se han hecho bien las cosas. El Betis ya sabes que, bueno, está tieso como una mojama, esa es la realidad que venimos contando y le está costando un mundo. El hecho de, bueno, pues poder hacer fichajes, se está Miranda esperando para que pueda ser inscrito y reforzar el lateral zurdo. El Betis lo que ha hecho es liberar fichas. Rescindiéndole el contrato a Captoon. El Betis anuncia eso, que se ha llegado a un acuerdo, pero el jugador entiende que lo que se le ha hecho es un despido, ¿no? Un despido improcedente, por eso va a demandar a la entidad. Con el agravante, además, de que el jugador, José, y digo esto porque los abogados ya saben que empiezan a meter cosas, está lesionado, se le renovó la temporada pasada y, obviamente, tiene que buscar equipo ahora y es el último día. Y bueno, así estamos, ¿no? Esa es las circunstancias que lleva ahora Captoon a sentirse fuera del club porque se le ha rescindido y a demandar a la entidad por ese despido.
Hay mucho excedente en muchos equipos y va a traer consigo muchas situaciones de este tipo. Ya pasó en el Cádiz con Sergio González, ahora pasa con Captoon y me da la sensación de que no van a ser los últimos, porque quieren hacer hueco, pero claro, tienen tantas fichas que a ver cómo liberas y echar a la fuerza es complicado.
Pero fíjate lo de Sergio, ¿no? Lo de Sergio es que el entrenador cuenta con él, ¿no? Y tiene fichas, es un poco más raro. Aquí es verdad que el club no contaba con él, ¿no? Y bueno, está Francis también a la espera de poder salir. Pero creo que hay maneras de hacer las cosas. Es que además fue renovado el pasado 10 de enero, ¿eh? O sea, que el jugador renovó y se marchó a la Almería. Uh-huh. Son circunstancias que uno no acaba de entender tampoco en el mundo del fútbol. 6 meses después lo despides, ¿no? Sin avisar, eso dicen desde el entorno del jugador. Con
y un
todos
día
los
antes, ¿no? De acabar
claro,
esto.
Y un día antes, ¿no? Se podía haber hecho todo, pero bueno. Así estamos en el Betis a la espera de que Miranda, bueno, pues pueda definitivamente ya ser jugador del Real Betis Balompié y también en el caso del Sevilla, que ha presentado ya a su sexto y a su séptimo fichaje para esta temporada, José. Muy rápido todo porque prácticamente, bueno, sin el prácticamente, la mayoría de los medios no hemos podido estar porque el club ha avisado a las 5:54 y ha comenzado a las 5:56. Así que, bueno, ya sabes que por Idrissi ha pagado 12 millones de euros más uno en variable y que por Rekic va a pagar 2 millones de euros más otro en variable, ¿no? 64 millones de euros más 9 en variables ha gastado el Sevilla en este mercado. Así que es una auténtica pasta para un equipo que hoy lo ha dejado claro, ¿eh, José? Para todos aquellos que queréis meter al Sevilla en la pelea por el título y demás, la consolidación del Sevilla en Champions es el gran objetivo y la gran necesidad, porque claro, no se ha vendido, Carlos Fernández ya se queda en el Sevilla y no hay posibilidad, como hemos contado esta mañana. La Real obviamente podía haber hecho una oferta a última hora, pero lo de William ha sido imposible moverlo. El Sevilla, William, por mucho que digan desde San Sebastián, no contaba con él para esta temporada. Son 3,5 millones de euros limpios que el Sevilla no estaba dispuesto a asumir y, por lo tanto, bueno, ya tiene la plantilla con ese lunar, te diría yo, en el lateral derecho, ¿no? A ver qué ocurre con Aleix, que no se cuenta con él. Pero Navas no tiene un sustituto claro después de que Pozo y Brian se marcharan cedidos al Eibar, donde el Sevilla ha podido al menos rescatar que el equipo armero le pague la ficha y algo, ¿no? Algo, una pequeña cantidad por jugar cedido esta temporada.
Quedamos pendientes, que esto hasta las 12 puede cambiar. Un abrazo, Alonso, gracias.
Un abrazo.
Ciclismo. Hablábamos del Giro de Italia, victoria para Jonathan Caicedo, el corredor del Education First, por delante de Giovanni Visconti. Entre los favoritos, Wilco Kelderman ha sido el mejor, le ha sacado 12 segundos al final al grupo de Jakob Fuglsang, de Maika, de Nibali, donde ha entrado Castroviejo y Pozzovivo. Un poquitín después ha entrado Krasbike. En la general, Almeida, Joao Almeida, el de corredor portugués de Deceuninck, 21 añitos, nueva maglia rosa. Pello Bilbao, mejor español, a 37 segundos, pero la noticia estaba pues en dos decepciones, entre comillas. Simon Yates se ha dejado 4.22 en línea de meta. Esto es 3 minutos y medio casi con los hombres importantes de la general. Y Geraint Thomas, más de 11 minutos en la línea de meta. Todo debido a una caída en la neutralizada por parte del corredor de Ineos con un bidón que se puede ver en redes sociales. El talegazo es impresionante. Ha llegado hecho polvo a la línea de meta. En ese Giro de Italia tenía que estar un corredor español. Pertenece al conjunto Astana. Este año cambiaba Caja Rural por Astana. Y no ha podido estar por mor del coronavirus. No ha empezado bien el Giro para el Astana, que ha perdido a Blasov y a Miguel Ángel López, dos de sus puntales en la montaña. Alex Aramburu, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien, bien, bien. Ya estamos entrenando bien y ahora ya con ganas de la Vuelta a España, ¿no? Que es lo que nos queda y mirando a eso.
A ver, ¿esto cómo fue? ¿Tú cuándo te pusiste malo? Avisarías al equipo, imagino, yo tengo que estar parado. Y claro, me pierdo el Giro, no me da tiempo a llegar en forma o en la forma que quiero, ¿no?
Sí, bueno. Estábamos en Cervinia, entrenando ya, preparando el Giro con el equipo, en una concentración de altura. Y bueno, pues un día estuve como enfermo y así. Y a los 3 días de eso, pues nos tocaba una PCR y ya nos hicieron una PCR. Y llegué a casa, de ahí, de Italia a casa, y cuando llegué a casa al día siguiente, pues me avisaron, bueno, pues que tienes un positivo. Y ostras, pues ya tuve que parar, ni entrenar, en casa, quieto. Y luego a los 4 días hice otro PCR, otro test, y ya di negativo. Así que bueno, ya desde entonces ya un poco ya más tranquilo y ya más tranquilo y entrenando. Pero bueno, al final pues no había tiempo y no... Ni tiempo, ni estando parado pues casi una semana antes del Giro, pues todo desmadre, pues al final no fuimos, ¿no?
Pero físicamente, por ejemplo, te han hecho, imagino que te han hecho test después, ¿ha bajado mucho tu rendimiento o no está o no te ha mermado tanto?
Pues que tampoco sabemos si hemos pasado o si era falso positivo o lo que era, porque a los 4 días luego di negativo y en los anticuerpos también di negativo. Luego hice un par de pruebas médicas que nos piden de la UCI para volver si hemos tenido un positivo en una PCR, y di todo normal, así que bueno, yo entrenando ahora voy bien, voy normal, así que yo no sé si he pasado o si no, pero bueno, al final pues me quedo con esa duda.
Oye, que vaya mala pata también el equipo, ¿no? Miguel Ángel el primer día un batacazo ahí en esa recta que bueno, se estampa ahí con las vallas y tiene que abandonar. Blasov el segundo día también para casa. Llevabais 3, Miguel Ángel, Blasov y Fuglsang, y os habéis quedado con 1 en 2 días.
Pues sí, la verdad que los 2 primeros días han sido días malos, ¿no? Para el equipo pues está claro que pues eran 2 bajas muy buenas, ¿no? Miguel Ángel y Blasov. Y dos hombres también muy fuertes para general y para ayudar y para cazar etapas y para todo. Pero bueno, al final pues así es el ciclismo, ¿no? Sí. Pues Miguel Ángel tuvo mala suerte de encontrarse con un bache, con un agujero ahí justo cuando cambiaba de posición. Y bueno, pues Blasov me dijeron que estaba malo ya desde el viernes o desde antes ya, de la barriga que andaba justo. Y pues bueno, es así, ¿no? espero que se recuperen pronto y bueno, y a ver si los demás que están en el Giro seguro que harán buen papel.
¿A quién ves favorito? Porque lo de Yates y lo de Thomas hoy ha sido, bueno, lo de Thomas más por la caída, ¿no? Pero lo de Yates, por ejemplo, ha sido sorprendente. ¿Quién es el favorito en este Giro tan raro?
Pues no sé decirte, no sé. Al final, este año es muy raro, ¿no? Hay gente que va muy bien, hay otros que le está costando y parece ser que, pues, no sé, todo está en el aire todavía, ¿no? Se acaba de empezar y, bueno, yo creo que está muy, muy abierta.
Y tú a la vuelta, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, estoy esperando la vuelta y, bueno, a ver qué... Si todo va bien, pues estamos en la vuelta.
Hay que tomarse la revancha. El año pasado te quedaste ahí a las puertas, en dos etapas ahí con la miel en los labios. Este año hay que tomarse la revancha, Alex.
Habrá que intentarlo, ¿no? El año pasado estuve cerca y, bueno, este año, pues al final, entre una cosa y la otra, pues nos toca la vuelta. Y, bueno, pues estamos entrando ya bien y a ver si llegamos bien y si tenemos suerte, pues, bueno, podemos hacer una buena carrera.
Que ojalá haya sido eso, un falso positivo, que es lo más tranquilizador. Y mira, si no se pasa, mejor no pasarlo. Alex Aramburo, muchas gracias. Y, oye, disfruta del Giro también, aunque sea por la tele, pues a seguir disfrutándolo, que vaya muy bien.
Eso es, gracias, muchas gracias.
Estoy en Barcelona, rápidamente, Alejandro Segura, muy buenas.
Muy buenas, José, ¿qué tal?
Todiboy Rafinha, ¿qué pasa?
Todiboy Rafinha, vamos a ver, todo ha cambiado en las últimas horas porque han salido los dos tapados para el central francés y para Rafinha. Todiboy descartó al Fulham cuando la oferta era de 18 millones más 2 en variables. Todiboy ha descartado al Boloña y Todiboy puede estar cerca de un acuerdo con el Benfica. En estas últimas horas podría haber llegado a un acuerdo con el club luso y Rafinha, según avanza Mundo Deportivo, y nos han confirmado ahora, está negociando con el PSG, que ofrecería entre 15 y 20 millones de euros por el futbolista hispano-brasileño. Así que movimientos en Can Barça, movimientos en las oficinas y en los próximos minutos, en las próximas horas, podría ser oficial estas dos salidas y podría ser oficial la llegada de Eric García procedente del Manchester City.
Pues les quedan 4 horas, que se den prisa, segura, nos lo vas contando.
Sí, venga, un abrazo.
Pablo López, hola de nuevo.
Hola, José, muy buenas. Está siendo un día de locos.
Hablo más contigo y con mi familia y con mis amigos, pero menos que con los operadores telefónicos.
Sí, 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 eso es evidente. Bueno, operación confirmada en el Atlético, no es de entrada, es de salida. Uno de los que tenía todas las papeletas, Nikola Kalinic, es oficial. Se marcha al Hellas Verona, vuelve a Italia después de haber estado cedido en la Roma esta temporada. Jugó una veintena de partidos, sin demasiada suerte en el Atlético hace 2 temporadas. Y bueno, pues ya los caminos del croata y del Atlético se separan para siempre. Nuevo futbolista traspasado del Hellas Verona.
Pues oye, tarde tranquilita, ya sabes, si me da miga hasta las 12 de la noche, te puedes ir a cenar, desconectar, apagar el móvil, que no va a pasar nada.
No, hoy me voy a acostar pronto, tengo un poco de sueño y me acuesto pronto hoy.
Así me gusta, las cosas claras.
Profesional.
Un abrazo, López.
Un abrazo. Hola.
Que nos queda nada, 7 minutos, nos tenemos que dar mucha prisa, pero queríamos cumplir, y cumplir con esa tradición de T4 cada tarde, y por lo menos felicitar un cumpleaños. Jorge Dargel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A un grande de nuestro balonmano, ¿no? Vamos rápido, que nos pilla el toro.
Bueno, sí, la verdad que es uno de los clásicos ya con los hispanos, con la selección española masculina, jugador del FC Barcelona, uno de los mejores extremos izquierdos que tiene el balonmano español, y como bien dices, hoy es día de cumpleaños, así que toca lo suyo es felicitarle, evidentemente.
A Aitor Ariño, que cumple años aquí en Radio Marca, había que felicitarle. Aitor Ariño, muchas felicidades.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
A ti hay que preguntarte cuántos caen, que tú eres joven todavía. Esto cuando son más mayores nos da un poco de cosa, pero contigo no.
Sí, 28 caen. Sí,
bueno, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy contento. La verdad que bien, entrenando y compitiendo, que es lo que más echábamos de menos y muy contento.
Empezando temporada rara, ¿eh? Porque va a ser rara.
Sí. Está claro que va a ser un año raro, que nos tendremos que adaptar. Pero bueno, por lo menos podemos disfrutar del balón, de la resina, de la pega, que es lo que más nos gusta y que así sea.
En esta temporada, Dargel, con una Champions por decidir, con una temporada nueva empezando, pero hay que adaptarse a ello.
Sí, yo creo que la tónica predominante es la peculiaridad que tiene esta temporada, que bueno, para poner por un ejemplo más claro, yo creo que es que la Final Four de la pasada temporada 2019-2020 se va a jugar el 28-29 de diciembre, es decir, una temporada después, se va a luchar por la Champions de la pasada temporada. Por lo tanto, sí, ya hay muchos partidos aplazados, jornadas que están aplazadas de la Liga Sobal. Pero bueno, lo que estamos viendo, que lo que no cambia, José, es que el FC Barcelona ahora mismo tanto en las competiciones nacionales españolas como en las europeas, en la Champions, es un transatlántico que va a una velocidad que ahora, a día de hoy, lo vimos el otro día con esa victoria en la pista del Nantes, el que iba a ser, yo creo, el partido a priori más exigente de los tres que han disputado la Champions, pues fue cómodo, fue una trabaja victoria, pero un solvente resultado, y ahora mismo yo creo que el FC Barcelona está, insisto, a otro ritmo, tanto en las competiciones españolas, evidentemente, como en las europeas.
¿Echáis de menos más batalla en la Sobal, por ejemplo, Aitor?
No. Está claro que hay una diferencia importante, pero bueno, nosotros nos tenemos que relajar y tenemos que luchar cada partido, está claro.
Pregunta lo que quieras, Jorge.
Sí, no, sobre todo insistir en no sé si ahora mismo vimos que el Barcelona terminó a un nivel espectacular la pasada temporada, y a pesar de pues este verano curioso, evidentemente, por el tema del COVID-19, estamos viendo que el equipo se ha reforzado muy bien y todavía mantiene un nivel que el otro día, insisto, lo vimos en Nantes, ante un pedazo de equipo como es el equipo francés. Ahora mismo el FC Barcelona, yo creo que pocos equipos, ¿verdad, Aitor? Quizá no sea el Vespren, Paris Saint-Germain, pero poco a pocos equipos pueden ahora mismo, yo creo, a este nivel plantarle cara al FC Barcelona.
Bueno, está claro que estuvimos a buen nivel, aún no hemos cogido esa velocidad de crucero que estamos acostumbrados, pero bueno, está claro que el ritmo de juego lo vamos a ir adquiriendo con los partidos. Tenemos muy muy claro el tema de tácticamente cómo queremos jugar, lo que nos gusta, y bueno, poco a poco vamos a ir cogiendo una buena velocidad para estar a tope cuando ojalá sea en diciembre la primera Champions y luego la segunda.
Y sobre sí, José, también, y aparte, mirando siempre de reojo las convocatorias de la selección española, donde es un fijo, se ha ganado un fijo casi en el extremo izquierdo ahí de la selección española, pero sobre todo vemos que ya ahí vuelve a haber actividad a nivel internacional, sobre todo con la IHF Eurocup, que después de un montón de meses, después de haber logrado ese segundo oro para el balonmano español en el pasado europeo de 2020, yo creo que hay ganas también de ponerse la camiseta de la selección española, ¿no, Aitor?
Sí, muchísimas. La verdad que reencontrarnos otra vez todos después de un título tan importante y de unas vivencias tan chulas, pues sí, muchísimas ganas de volver a estar con la selección todos juntos, de volver a entrenar, de vernos las caras, de disfrutar con los compañeros de la selección, que la verdad que es un placer y un gusto poder estar ahí y disfrutar de la experiencia.
Pues Aitor, celébralo como puedas. No sé si en el vestuario podéis celebrar en esta situación. ¿Cómo hacéis para celebrar cumpleaños y estas cosas? Si os seguís, sí, juntáis, aunque sea en el vestuario, hay un picoteo o lo que sea.
Normalmente hacíamos esto, pero ahora con el tema del COVID no nos dejan ni esto. La verdad que no hemos podido celebrarlo en vestuario ni nada. Simplemente hoy en entrenamiento felicitaciones y nada. Está claro que cuando la situación se normalice yo pagaré mi
ronda.
Te
toca pagar,
Queda apuntada, que sabemos sí, que luego sí. toca cumplir.
Yo pagaré cuando todo vuelva a la normalidad, todos estarán invitados.
Eso te lo van a recordar, seguro. Pero seguro. Bueno, eso se paga de buen gusto. Aitor, sí, muchas sí. felicidades y como decimos, que pronto te veamos con la camiseta del Barça, con la de los hispanos, dando mucha guerra, y nosotros lo contaremos aquí en Radio Marca. Un abrazo.
Claro que sí, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Dargel, seguimos hablando. Un abrazo enorme.
Un abrazo, un placer como siempre, José.
Que llegamos a las 8 de la tarde, las 7 si nos escuchas desde Canarias. Nos quedan 4 horas de mercado de fichajes. Te lo vamos a contar en directo con Pablo Parra, con todo el equipo de Marcador. ¿Sorpresas? Seguro que hay alguna. Desde luego, qué interés y atención le vamos a poner para que estés informado al segundo. Hay muchas cosas por contar y como siempre Radio Marca está a tu lado. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4. Ojalá que pronto también con Vicente Ortega, con Nuria Cruz, con todo el equipo. Adiós.